with you, but yeah. The seed left. Molly. Bazen mamadan bana mı gözüşüyor, idam gilgari gila zogna mı gözüşüyor, nahi sizden za geçen dedin onu gözüşüyor, dün bücü oyunu mı gözüşüyor, baba gidi onu mı gözüşüyor, baba kavra çöğeki omuzu mı izi o gece giyen ödün bana mı gözüşüyor, bazen mamadan bana mı gözüşüyor, idam gilgari gila zogna mı gözüşüyor, zan geçen dedin onu gözüşüyor, dün bücü oyunu mı gözüşüyor, baba gidi onu mı gözüşüyor, baba kavra çöğeki omuzu mı izi o gece giyen ödün bana mı gezdiriyor, balım amadan bana mı gezdiriyor, idam gilgar gila zogna mı gezdiriyor, sen geçen dinde namı gezdiriyor, dün bize yine mi gezdiriyor, babayı gel ona mı gezdiriyor, bağ kadar çay gömüz meyze o gece gece nende bana mı gezdiriyor, balım amadan bana mı gezdiriyor, idam gilgar gila zogna mı gezdiriyor, sen geçen dinde namı gezdiriyor, dün bize yine mi gezdiriyor, babayı gel ona mı gezdiriyor, bağ kadar çay
en el inicio para los que no están habituados. Yo ya lo había explicado que aunque sea la clase de los iniciados, ya llevamos algún tiempo. Entonces recordamos los profesores de que han estado en el pasado. Lo he explicado esto ya varias veces porque por veces, pues, los mantras nos gustó bastante, pero tenemos que comprender un poquito lo que se está haciendo de forma que no asuste, digamos así. Muy bien. Pues volvemos a empezar nosotros con la meditación. Tenemos ahora unos meditadores nuevos, y es importante comprender cómo funciona todo el proceso de la meditación, cómo hacemos la meditación. Decimos que hay 5 factores en la meditación para dominar la mente. La mente se domina de una forma distinta, que lo digo muchas veces, que el cuerpo. El cuerpo tenemos que ejercitarlo, tenemos que hacer así muchos movimientos y tal para ejercitar el cuerpo. Para ejercitar la mente hay que crear un espacio que nosotros llamamos el punto de equilibrio, que la mente esté calmada, esté tranquila, que esté en paz. Y ese punto que nosotros llamamos el punto de equilibrio es muy fácil perderlo. Es fácil encontrarlo también. Los chinos, los taoístas, que no tienen nada que ver con los budistas, decían, es muy fácil estar en el camino correcto, decían ellos, pero más fácil aún es salir de ese camino. Entonces decimos dentro de la psicología budista que en todas las exhalaciones, en realidad en nuestra mente, hay un punto de calma, que se acalma, que es justo cuando dejamos de exhalar y pasamos para la inhalación siguiente. Ese punto es muy importante, también dentro del taoísmo, y en todo lo que es el Tai Chi Chuan, y todo eso estoy diciendo esto porque tenemos aquí un gran maestro de Tai Chi Chuan. A este le había prometido que iba a enseñar una nueva técnica de meditación a los alumnos para que no se aburrieran demasiado solo con la respiración, que es muy importante, que este sentimiento de aburrimiento es muy importante, porque ahí nos damos cuenta del inestable que es nuestra mente. La mente viaja rápidamente de una cosa para la otra, proyectos, ilusiones, desilusiones, después el pasado, el futuro, ¿no? La mente siempre está andando de un lado para el otro y cuanto más meditación hacemos, más lo sentimos. Además, en el inicio de las meditaciones, normalmente los alumnos salen de aquí y dicen, oh, la mente calmada, me sentí muy bien y tal vez. Y pasado 15 días me están diciendo, estoy mucho peor que estaba en el inicio. Yo normalmente lo explico, lo digo, es que no te dabas cuenta. Este observador, aquello que nosotros llamamos darse cuenta, en algunos textos antiguos podréis leer como aquel que conoce, the one who knows, es aquel que conoce, ¿no? O el observador, lo que está por detrás, a medida que se va haciendo cada vez más perceptivo, cada vez más directo en relación a su visión, en relación a su observación, nos vamos dando cuenta de todo lo que está por detrás. Este es el mismo que alguien que con una emoción negativa. Cuando tenemos una emoción negativa, nosotros tenemos toda la explicación de por qué tenemos aquella emoción, ¿no? Cuando estamos verdaderamente mosqueados y nos vamos a casa y de repente empezamos a hablar mal con este, hemos hablado mal con el otro y tal y eso, y en aquel momento todo nos hacía sentido. Nosotros lo sabemos bien lo que es eso, que de vez en cuando tenemos que pelearnos con el mundo entero. Aquí, Luis y yo ya tuvimos que pelear ya con los haitianos, con los nepalíes, con los indianos también y tal, hemos tenido que pelear un montón. Entonces, cuando tienes que pelear y cuando nos dejamos envolver por nuestras emociones, todo hace sentido en ese momento. Nunca se ha visto nadie mosquearse y decir esta mañana voy a ser malo, 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 malo y voy a fastidiar todo, 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 quisque que me pase por delante. Podríamos decir eso, podríamos levantarnos por la mañana. Yo he conocido una señora una vez de mi vida que me ha dicho, uy, me voy a mosquear con alguien, no sé con quién, pero me voy a mosquear con alguien. Y justamente me ha tocado a mí. Esa señora me ha tocado a mí, pobrecita. Se lo pasó fatal, en realidad. Bueno. Todo nos hace sentido, pero después volvemos a casa y las cosas ya no nos hacen tan sentido. Cuando la mente se calma, cuando se va depositando ahí todo como el vino, ¿no? O cuando la arena en el agua, cuando se va depositando y que podemos ver las cositas un poquito más claras, empezamos a ver que al final no deberíamos haber utilizado aquellas palabras, no deberíamos haber utilizado aquellas expresiones, no deberíamos haber utilizado algo, porque la mente se ha calmado y entonces vemos más claramente. Lo mismo pasa con la meditación. Muchas veces cuando nos podemos hacer la meditación, nosotros decimos, oh, he sentido como vi una gran paz, la mente se ha calmado mucho en las primeras meditaciones. Y después, cuanto más aguda, cuanto más claro podemos ver nuestra mente, más nos vamos dando cuenta que hay un montón de pensamientos, que nos apegamos a todo, que nuestra mente va detrás de todo, va detrás del vecino de al lado que se ha movido. Decimos, yo estoy haciendo meditación, y nos mosqueamos con él además, ¿no? Porque tenemos un vecino al lado que se mueve bastante, que pone, que como no aguanta la postura, pone la pierna para adelante y tal. Y nosotros estamos de allá, que nos duele también las piernas, pero eso pasa un poquito como la mide, que empezamos a decir, yo aguantaré hasta el final. Yo he hecho esto una vez con mi primer lama de meditación, era muy jovencito y quería dar el aspecto de que estaba meditando bastante. Y ellos meditaban 45 minutos. Claro, yo me he aguantado los primeros 10. Después de los primeros 10, he pasado el resto de la meditación pensando en que me dolían las piernas. Mi mente estaba aquí. Ha sido una buena meditación porque he traído mi mente hasta acá y no salía de aquí, ¿no? Y después, claro, no salió durante 2 semanas. Estuve la mente en mis. Y no podía ni subir las escaleras. No podía subir las escaleras, andaba cojito, andando de un lado para el otro. Me parecía que me habían dado una paliza. Bueno. Lo mismo pasa con la mente. Entonces, en el inicio nosotros creemos que la meditación ha ido fantástica, que no hemos pensado en nada y tal, y a medida que vamos a profundizando un poquito más en la meditación, más nos vamos dando cuenta que la mente se apega a un montón de pensamientos, a un montón de historias, ¿no? Entonces, he dicho que había 5 factores principales en la meditación. El primero, nosotros le llamamos vitaka, vitaka. Vitaka es la capacidad, esa palabra rara, porque no tenemos una palabra que lo diga. Los americanos tienen una palabra que me gusta mucho que no lo tenemos nosotros, que es mentation. Mentation es la actividad de la mente. Pero aunque así no llega a vitaka, o sea, que mismo los americanos tienen que seguir diciendo vitaka. Vitaka es la capacidad de atraer la mente hacia donde nosotros queremos, a nuestra voluntad. O sea que la mente, en vez de ir por donde ella quiere irse, nosotros la llevamos hacia donde nosotros queremos. Llamamos esto alguien que empieza a dominar el movimiento de la mente. ¿No? Que la mente no va a mis alumnos, no vosotros que sois mucho mejores, pero yo estaba dando clases en un otro sitio, que no voy a decir el nombre, porque ha cerrado, pero daba clases en un otro sitio y decía, vosotros sois como unas hojitas secas al viento que se lleva el aire, viene ahora la emoción negativa de los celos y, y nos dejamos llevar y todo nuestro cuerpo es llevado por esa emoción, después nos viene el aire y somos llevados por el aire y nos comportamos con esa emoción que está por detrás, nos viene la envidia y nos dejamos llevar, nos viene la alegría, todo el contrario, y nos dejamos llevar, no somos nosotros el dueño de la situación de dónde llevar nuestra mente, de poner la mente donde nosotros queremos, pero la mente va un poquito, digamos, en piloto automático, ¿no? Dejamos que se siga y hemos puesto el piloto automático por la mañana y así vamos nosotros. Vengo yo, por las mañanas me pasa que vengo con tanto sueño, que vengo cansado y entonces vengo por la mañana y por veces me observo a mí mismo y ya voy a mitad de camino y no sé lo que se ha pasado en todo el camino hasta llegar a mitad y digo, ¿dónde estoy yo? ¿No? Y he puesto el piloto automático para ir hacia allá. Y nosotros normalmente ponemos el piloto automático. Ya tenemos algunas tendencias habituales, algunas formas de interactuar con aquello que llamamos el mundo real y entonces nosotros ponemos estas emociones, yo soy así y la gente me tiene que aceptar como yo soy y ya está, que le gusta que compre, que no le gusta que deje la tienda, que no pasa nada, ¿no? Entonces el primero es vitaka. Vitaka es ser dueño, mismo que queramos ser así una persona pesadita y tal y eso, decidirlo por nosotros mismos. Ahora voy a ser pesado, ahora voy a ser duro. Lo hacemos esto varias veces. ¿Es verdad? Te ríes, pero es verdad. La señora psicóloga se ríe de mí, ¿os creéis? ¿Os creéis con esto? Es verdad, lo hacemos muchas veces. Cuando yo decía, mira, Luisa, ahora tenemos que poner una mala cara a este tío porque lo tenemos que dominar para conseguir la historia, porque hemos hecho esto o no. Hemos hecho virguerías psicológicas. ¿Cuánto quieres que os cuente una historia? Os contaré una historia. Una vez nosotros estábamos construyendo un orfanato en Nepal. Y hemos venido para España y hubo una persona que era muy importante, que la conocía, nosotros le llamamos el guapetón, que tampoco era tanto, ¿eh? Pero bueno, en Nepal estaba bastante bien, estaba guapo, era lo de rey, el pondiuma nepalí, ¿no? Bueno, entonces nosotros llevamos el guapetón y este, que no me acuerdo del nombre de él porque se ha quedado con el mote, y entonces este tío, a la persona que era nuestro representante en Nepal, de repente le pide 20.000 euros para poder abrir un orfanato, una ONG allá. Y claro, yo como ya tenía experiencia, digo, esto es una locura. Si es una locura, no se puede pedir este dinero para abrir un orfanato, lo están estafando. Y hemos cogido el avión siguiente, al día siguiente prácticamente, nos hemos ido hasta Nepal para cenar con este señor, porque nos salía más barato cenar con él, ir hasta Nepal que construir el orfanato desde el inicio. Entonces hemos hecho una estrategia, y le digo, bueno, pues hacemos así. Como él nunca ha visto un restaurante que fuera de esto, vamos a desestabilizar su mente, lo llevamos al mejor restaurante, que tenga más cubiertos encima de la mesa y más vasos encima de la mesa, y la carta que sea un escargot, de preferencia, porque él no va a saber elegir ni nada de esto, desviamos su atención y conseguimos salvar a más niños. O sea, el fondo estaba bien por detrás, bien dicho, bien hecho. Es verdad, mentira. Tú me has preguntado, ¿estás seguro que esto va a funcionar? Yo estoy segurísimo. Le doy la carta y el tío no va ni a elegir la comida y no ha elegido. El tío ha mirado la carta y dice, Gustavo, lo diré esto. Yo digo, entonces has pedido 20.000 euros. Y me ha dicho, hombre, no sabía que era para ti. Si supiera que era para ti, no hubiera pedido nada, que sí. Y no miento, no miento. Eso es verdad. Entonces, rápidamente, nosotros podemos hacer ese juego. Podemos tener el juego de querer decidir hacer algo, mismo que no sea políticamente correcto, y mucho menos contarle una clase de meditación, mismo que no sea políticamente correcto, pero una decisión propia. No nos hemos dejado, sería fácil de repente mosquearnos con todos, mosquearnos con Nepal, mosquearnos con la CDO, que es el Chief District Officer y tal y eso, pero no podemos llevar nuestra mente hacia donde queremos y hacer aquello que... Empezamos a ser un poquito los dueños de nuestra situación, porque en el Dharma hay algunas personas que me vienen a decir, ay, nosotros aceptamos, los budistas aceptan las situaciones, se acomodan las... No, El hecho de aceptar la situación no quiere decir que te acomodes a la situación. Quiere decir que aquella situación está allá. O sea, en este momento yo me encuentro aquí con las personas que tengo aquí delante y en la situación en que estoy. Y trabajo con esa situación. En vez de sentir aversión por ella o apego por ella, trabajo con la situación y intento hacer con que sea el mejor para todos. Tanto para los niños, en este caso, no era el mejor para él también, porque después al final nos pidió un móvil, ¿no? La cosa se quedó con un móvil, ¿no? Y al final también se ha ganado el móvil, también ha sido bueno para él. Sobre todo ha sido muy bueno para los niños y para el orfanato que estábamos criando. Hemos ganado un aliado, ¿no? Allá. Entonces, ahí está la capacidad de poner la mente con tranquilidad, sin dejarnos mover por las emociones, para poder ver las cosas tal cual como ellas son. Nosotros llamamos esto vitaka. Vitaka es capaz de la capacidad de atraer la mente hacia donde nosotros queramos y no seguir hacia donde la mente nos lleva. Somos los dueños de la situación en vez de sernos los esclavos de la situación. ¿Sí? El segundo factor nosotros llamamos vichara. Vichara es la capacidad de contemplar la situación. El hecho de que traemos la cabeza hacia una situación, cualquiera que sea, por ejemplo, esto que estamos hablando ahora los dos, el hecho de traer la mente para estar aquí es observar toda la situación, ser capaz de darme cuenta de todo aquello que se pasa para poder trabajar con ella. Hubo vichara en esa cena con ese chico, ¿no? Hubo vichara porque hemos comprendido toda la situación, el background del chico, el restaurante donde está, todo lo que está en el entorno de esa experiencia, la contemplación del objeto de concentración, nosotros llamamos a esto vichara. Después de vichara, cuando estamos haciendo meditación, lo hacemos con la respiración. Cuando exhalamos, observamos la exhalación. Exhalamos, observamos la exhalación y contamos un número en el final. La mente se va detrás de un montón de pensamientos, un montón de proyectos y tal, y nosotros la traemos hacia nuestra respiración, que se quede solo con nuestra exhalación. El otro día hablaba de esto con deportistas de alta competición, porque están muy interesados en este tema, para poder ir más lejos. Hemos hecho una conferencia, que ha sido una conferencia, creo yo, que interesante, según su punto de vista, sobre cómo transformar un deportista de alta competición, estamos hablando de alta competición, en un campeón, ¿no? ¿Cuál es el trabajo mental que tiene que hacer? Existen 6 puntos específicos para que el deportista pueda dominar su mente de forma a que cuando esté extremadamente cansado o cuando un movimiento no le salga bien, de hacerlo bien. Esto es necesario desarrollar vichara, vichara. He llegado a hablar sobre vichara en esa conferencia, ¿verdad? Vichara es esa capacidad. Después, claro, como nosotros estamos muy habituados a estar lejos de donde está nuestro cuerpo, a estar lejos del momento presente, cuando nos empezamos a dar cuenta de la belleza del momento presente, de todo el entorno que estamos envuelta, hay algo que se nos pone en los pelos de punta en relación a esa situación. Como cuando alguien ve por la primera vez un paisaje bello. Cuando de repente, imaginaros que de repente vemos un pájaro que ya hace mucho tiempo que lo queríamos ver, ¿vale? Un ave del paraíso o un loro de estos en libertad, y de repente estamos en un país paradisíaco como el Vietnam. Vosotros habéis estado ahora, ¿dónde habéis estado? Bali, por ejemplo, y tal, y de repente ves así una escena que es espectacular, que aquí no la puedes ver, parece que estamos en otro planeta, llegamos a estar en otro planeta, que decimos, la fauna es distinta, la flora es distinta, la gente es distinta y tal, y te puedes quedar maravillado con determinadas situaciones, con un paisaje, con gente, con la forma de sonreír de los niños, con la forma de sonreír de las personas mayores. Y esta capacidad nosotros llamamos piti. Piti, nosotros nos perdemos debido a la habituación. Hemos tornado las cosas un poquito pesadas, como con decimos en el Dharma que el hecho de hacernos meditación deberíamos ver las cosas siempre frescas. Imaginad una relación de pareja, ¿no? Cuando nosotros aún no nos conocemos, se pasa en la escuela, aún no se conoce, y aún está de lejos, y vemos que el chico o la chica esa pasa todos los días por aquella zona. Ya salimos de casa un poquito, si tengo que irme rapidito de casa, ¿eso pasa o no? Para poder ver esa chica o ese chico pasar de nuevo ahí adelante. Entonces ahí hay una poesía en nuestro interior, hay una historia grande y tal. De repente hay un día que empezamos a hablar con esa persona. Decimos que en el inicio solo había la luz, los ojos, ¿no? Porque la luz es lo que nos hace ver. Entonces había ahí una poesía bastante sutil. De repente empezamos a hablar con esa persona. Decimos que es el aire, porque hablar es el movimiento del aire y el escuchar también. Y decimos, ah, bueno, buen día y tal, y eso, ¿no? Pasamos por la persona, sigue esa poesía en nuestro interior. Oh, ya he hablado, vamos llenos de energía para el trabajo, no sabes lo que me ha pasado. Así que esto, el chico este con quien yo quería estar, lo que quería ver, ya me ha hablado, me ha dicho algo. Y dice una serie de poesía. Después, de repente, nosotros invitamos a ir al cine un día, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Y en el cine nos damos un besito y tal. Y ahí hay un cambio de saliva, de líquido, ¿no? Entonces ahí vamos a pasar por todos los estados de la materia. Aquí estamos en el líquido, entonces sigue habiendo una cierta poesía, hay un poquito más de miedo. La cosa no es muy poética y tal, pero hay unas inseguridades. ¿Será que le gusta la colonia que utilizo yo? ¿Será que estoy guapetón y tal? Empieza a haber ahí un poquito de eso. Y después entonces ya no es necesario hablar de lo que significa la Tierra en toda esta historia, porque después de un día entonces nos juntamos y ahí hablamos sobre la parte física, hay una conexión física con la otra persona. Pasar algún tiempo, todo aquello que era poesía. Yo conozco a algunas personas que me han venido a decir, oh, mi novio es un bodhisattva. Es un... Es una... Me encanta meterme con mi hermana, lo siento. Todos lo hacemos, todos lo hacemos. Qué guapa que es la lamita más guapa que hay en el mundo. Bueno. Entonces, que es maravilloso, todo es perfecto, el tío no tiene ningunos defectos y tal, y eso, hasta que empieza a haber una relación de más tiempo. Ahí empezamos a darnos cuenta de pequeños defectos, que no me gusta que dejes la tapa del váter para abajo para arriba. Pequeñitas cosas que antes ni veíamos, y qué mono se ha dejado la tapa del váter para arriba, ¿no? Ahora eso ya nos incomoda un poquito. Eso que te pones los pies encima de la mesa cuando llegas a casa, estás mirando la tele y todo parece guapo y dices, ya me estás ensuciando. ¿No? Y empezamos un poquito preocupados a tomar cuenta de esto y tal. Entonces la convivencia, el hecho de que convivamos demasiado y que en nuestra mente existan conceptos y preconceptos sobre las situaciones, hace que no veamos las cosas tan frescas. Esto no os va a pasar a vosotros. No os quiero asustar jamás porque sois tan espectaculares, ¿verdad? Es que estoy seguro que siempre vais a ver una cosa fresca. Pero si nosotros nos habituamos a cada día por la mañana a mirar todo, cada inhalación como siendo la única, cada exhalación como siendo la única, esto nos va habituando a poder ver la gente siempre como fresca. La misma persona que se ha echado con nosotros en el otro día por la mañana es alguien más. Es más do que aquello que se nos ha echado con nosotros. Y podemos verla como una nueva persona. Y la persona que trabaja todos los días con nosotros, si nos habituamos con ella al final, ya voy a trabajar de nuevo. Pero si mantenemos esa frescura, si mantenemos esa visión de la impermanencia, de que a cada exhalación nuestra mente es nueva, nuestra mente recibe nuevas cosas y tenemos algo más para dar, eso va siendo siempre fresco. Y esa sensación de frescura que existe cuando vamos a visitar en los países extranjeros, cuando empezamos a conocer personas distintas, que antes a lo mejor ni siquiera nos dábamos cuenta, porque si hacemos con que la persona que esté a nuestro lado tenga una etiqueta y la etiquetamos es así, empezamos a abrir un poquito de espacio para ganar un aprecio por unas otras personas y es la nueva persona que nos pone los pelos de punta, que nos interesa aquello que dice, aquello que habla y tal. Si mantenemos siempre esa persona tal como hacemos en la meditación, si cada exhalación es importante, empezamos a ver, si hay un clic que nosotros llamamos piti. Piti es la sensación de éxtasis, es la sensación de que todo lo que tienes es tu exhalación. Eso te llega a poner los pelos de punta. El cuarto factor llamamos sukha. Sukha es la satisfacción total. Nosotros decimos que la existencia es y la insatisfacción dukkha es inherente a la existencia. Todos nosotros deseamos estar donde no estamos, donde deseamos ser que no somos, no sé quién somos, tener lo que no tenemos, no tener aquello que tenemos. Vivimos con la insatisfacción siempre permanente, queremos más y más y más y más. No es que sea malo, vamos a decir, en la clase de los iniciados yo digo que es malo, después en la clase de los avanzados digo olvidaros de todo eso. No es que sea malo, porque la propia sociedad nos lleva a eso, no podemos pelear contra el rumbo de la sociedad. Pero es bueno encontrar momentos en nuestra vida donde estamos satisfechos con toda la situación. Se llama eso dar un cierto descanso al cerebro. Tranquilizar el cerebro. Cuando estamos haciendo meditación y solo nos concentramos en nuestra exhalación, todos los, con mismo la identidad, la noción de identidad que es, como ya os he explicado, una red neuronal, mismo de eso nosotros nos abandonamos. O sea que de alguna forma intentamos, dejamos de intentar ser algo, representar algo para los demás. Y en aquel momento descansamos, ya no tenemos que utilizar la máscara. Ya no tenemos que fingir más, que no cierre la puerta, porque si no, no podrá entrar. Eso es importante, porque creo que no tiene la tarjetita. Entonces, ese descanso de quitar esa máscara, de empezar a entrar en contacto con nosotros mismos, ya no estar pendiente de la evaluación de los demás, nosotros llamamos eso sukha. Estamos totalmente satisfechos con la situación que tenemos en el aquí y ahora. Sukha. Es esa satisfacción. Y el quinto factor que hablamos en el Dharma es el ekagata, one pointless mind, la mente en un solo punto, la mente totalmente dominada. Poco a poco, a medida que vamos haciendo la meditación, vitaka y vichara los dejamos de parte. O sea, el traer la mente y contemplar las cosas lo quitamos. Ya deja de existir en nuestra meditación. Es demasiado burdo esa actividad de la mente como para mantenerla. Entonces empieza a quedarse solo piti, sukha, o sea, el éxtasis, la satisfacción y la mente en un solo punto. Después perderemos hasta piti. Este éxtasis puede ser negativo para nuestra meditación. Entonces solo se queda la felicidad o la satisfacción y ekagata. Hasta que perdimos hasta ekagata, perdimos hasta sukha y quedamos solo con la tranquilidad mental. Aquello que nosotros llamamos la paz mental. Y eso, algunas personas se creen que el objetivo de la meditación es la felicidad, no es la felicidad, es la tranquilidad mental, la paz mental. Es eso que nosotros intentamos conseguir cuando hacemos el Samatha Vipassana. Después hay otras meditaciones donde hacemos otras cosas también, en que empezamos a preparar nuestro cuerpo, y esto que dicen los chinos, que tenemos los meridianos por aquí, entrar en contacto con las cosas, entrar en contacto con las personas, desarrollar la compasión, desarrollar el amor, porque esto hay que desarrollarlo. ¿Recordáis cuando os he dicho yo que el Dalai Lama siempre nos dice? Yo creo que en todas las veces que he visitado el Dalai Lama personalmente, siempre me dijo, Gustavo, un buen corazón no se compra en el súper. No sé, esta es su frase, así como esta. Estas son las mías, esta es su frase. No se compra en el súper. Hay que desarrollarlo. Salud. Hay que aprender a desarrollar el buen corazón. Trabajar con eso de forma. Tenemos varias técnicas para trabajar con toda nuestra mente, con todos los problemas mentales y tal. Pero el objetivo del Samatha Vipassana es encontrar ese punto de paz. Y para eso es necesario que seamos capaces de por lo menos tener voluntad. Os había dicho que para poder llegar a la iluminación necesitamos una vida humana preciosa y tal y eso, pero es necesario tener voluntad. La voluntad es muy importante. Aparte de la confianza, si no hay voluntad, pero ante todo, pero ante las distracciones, pero ante los intereses, pero ante mismo si nuestra vida está en peligro, todo, tener voluntad. Y entonces cuando nos sentamos, yo os digo, concentrémonos en la exhalación y solo en la exhalación, tenemos que llevar ahí a nuestra mente, no dejarla divagando y paseando y pensando y tal y eso, pero traerla hacia nuestra exhalación. Y ahora hacemos una experiencia. He hablado media hora justo, mira, esto sí que ha sido, y que es difícil para mí, porque normalmente cuando me doy cuenta ya me sale mucho, no he hablado media hora. Vamos a hacer media horita de meditación. ¿Te espera? ¿Lo esperamos? Entonces sigo, ¿no? Y oye, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el tema? ¿Queréis saber algo más? ¿No? Vale. Sigo con la meditación para aquellos que han venido de nuevo, ¿vale? ¿Cómo la vamos a hacer? Nosotros, cada vez que exhalamos, en el final de la exhalación, contamos los números del 1 al 10. Pero no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. en cada una de las exhalaciones. Una vez he dado una clase en que estaba explicando esto y la persona me decía, uy, este es muy confuso. Yo digo, ¿por qué? Porque cada vez que hago una exhalación tengo que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, no es así. Dice, no es así. Exhalamos, contamos uno, después exhalamos, contamos dos, exhalamos, contamos tres. Exhalar, y no exhalar siempre, hay que inhalar también. Yo solo digo para concentrarnos en la exhalación, porque es mucho más fácil distraernos en la exhalación y es más importante que en la inhalación. ¿Por qué? Porque la inhalación es un movimiento de los pulmones, tenemos que hacer un esfuerzo para inhalar y para exhalar todo es un relajamiento, ¿vale? Y entonces ahí normalmente es cuando nos perdemos, ¿no? Eso que... nos vamos, y ahí nos vamos. Entonces, por eso traemos la mente hacia ese punto. Después, entonces, la segunda parte para desarrollar vichara es dejar de contar y solo pensar en la exhalación. Observamos solo la exhalación, pero sin forzarla. Si hacemos, yo tengo un alumno que hace mucho esto. ¿A qué sí? Gracias. ¿Tú te has dado cuenta también? Sí. No estabas meditando, ¿ves? Ya te quería enviar. Te enviar. ¿No? Que va haciendo la meditación. Esto no, no debemos forzar nuestra exhalación. El cuerpo debe seguir solo. Si estamos exhalando, da igual. Es lo importante es, mismo aquel que estornuda, hay que observar esa exhalación. Uy, la he visto. ¿Vale? O sea, todas las exhalaciones hay que verlas hasta el final. Y la tercera, nosotros decimos exhalar y concentrarnos en el labio superior. Esto ha causado polémica en mis clases, es difícil, polémica. Unos dicen, no veo el punto. Otros dicen, ¿qué es ese punto? ¿Dónde está exactamente? Y digo, no está en ninguna parte. Es solo para ponernos la mente en un solo punto. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser en la punta de la nariz. El Buda tiene los ojos así un poquito viscos porque él estaba mirando la punta de la nariz. Esa es la verdad, ¿eh? ¿Ves mirando las estatuas que el Buda siempre tiene los ojos mirando hacia la punta de la nariz? Sí, es verdad. Pues eso es para dar un ejemplo. Estas estatuas no sirven para nada. Para nada. Pero, a no ser por dos cosas. Una es la sonrisa que siempre tiene, ¿vale? Que esa es importante. Es un símbolo de la meditación. Y otra es hacia dónde apunto los ojos. En realidad, el punto sería siguiendo el punto de la nariz. Aquellos que meditan con los ojos abiertos, que hoy no está aquí el Pere y la mujer, porque Carmen medita con los ojos abiertos, deberíamos fijar un punto en el espacio que estuviera más o menos a 45 centímetros de nosotros. Tengo un alumno que es ingeniero y que me dice, tienes que decirme exactamente cuál es la distancia, ¿cuántos son 45 centímetros? Bueno, entonces, para eso está mirando, entonces tiene los ojos así un poquito viscos por esto, y es la sonrisa, y también las respuestas. Nosotros preguntamos algo a la estatua y decimos, ¿cuál es la naturaleza última? Entonces, por eso utilizamos. Solo sirve para esto. No sirve para nada más. Y los mudras también sirven un poco. Los mudras porque son enseñanzas. Cuando nosotros vemos los mudras, te estaba viendo que miraba de estos cuadros que tenemos en la pared, todos ellos son símbolos, no hablan de personas que existan realmente en el espacio ni nada de eso. Yo siempre bromeo porque como soy astrónomo amateur, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, estuve con mi telescopio buscando a Cerezi que no la he encontrado y por eso los lamas me odian. Y los budistas no vienen aquí. Todos los que vienen aquí no es budista. Te garantizo que serán todos como cristianos. Tendremos musulmanes, pero no tendremos aquí un budista, ya os digo, ¿no? Entonces, todos ellos significan algo. Tenía una explicación por detrás, que os explicaré en otra clase, porque como veis, ya estáis entendiendo por qué me es difícil parar, ¿no? Pero hay cosas graciosas, esas aquí tenemos porque habla de nuestra naturaleza última y sobre todo este de aquí, que es Manjushri, llamamos Manjushri, tiene algo que es muy importante para nosotros, que es la inteligencia que hay por detrás de las emociones negativas, ¿vale? Por eso su piel es negra, hemos elegido la piel negra, a nos ha sido difícil de ver. La sabiduría que hay por detrás de las emociones y por eso esta flor de aquí está conectada justo al corazón. Si la estatua estuviera perfectamente bien, sí que está, sí, porque estas estatuas son muy buen artista, el mejor que hay en Nepal, eso es verdad, es que es nuestro amigo. Entonces aquí, justo en los deditos, está a la altura del corazón, está cogida esta flor que después termina aquí de lado, que tiene un libro, que quiere decir la sabiduría que hay por detrás de las emociones que lo ponen a la altura del corazón, ¿vale? De las emociones negativas. Y la espada, como no había bisturís en la época, ¿no? La espada significa que es algo extremadamente cortante, que no deja espacio para dudas de nada. O sea que cuando nos enfrentamos a nosotros mismos y a nuestras paranoias, no nos podemos decir, bueno, pero también me ha dicho esto, ¿vale? Entonces yo he saltado porque también me ha dicho esto, también me ha hecho eso. Entonces por eso tiene esta espada y tiene fuego envuelta de la espada, porque el fuego representa dentro de la psicología budista el terminar con las paranoias mentales. ¿Vale? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado tenemos aquí a Shere-Zig. Shere-Zig representa la compasión. Por un lado la compasión puede ser girada solo hacia uno mismo, ¿no? Esto que nos queremos un montón todos y que nos cuidamos todos muy bien y que no intentamos ir, no ir con la camisa manchada ni nada, tenemos vergüenza y no nos importa que los demás vengan y dicen, no, si estás guapo, no se ve. Si la camisa es nuestra ya no salimos, ¿no? Ya ves la diferencia que hay, el cafecito está calentito, pues no, lo soplamos, esperamos que se termine y tal, si tenemos un éxito nos echamos en la cama y tal, y vamos así siempre cuidándonos bastante bien, cosa que no cuidamos a los demás. Entonces, cuando empezamos a quitar esa forma psicológica que tenemos envuelta y alejar que todo esto vaya, porque eso ya está aquí, no os puedo explicar todo eso, no hacemos meditación, ya estoy corriendo. Entonces, cuando en realidad empezamos a ser felices a los demás y a preocuparnos por el bien de los demás, decimos que en primer lugar, esa forma es ser como una piedra preciosa que realiza todos los deseos. O sea, cuidar de los demás no significa darles aquello que tenemos para dar, significa dar aquello que la gente necesita que le demos, porque si no, mejor no dárselo. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿No? A mis alumnos siempre les digo, no dejad a un tío que tenga sed, no me vas a estar estropeando su travesía en el desierto, mejor estar quieto, dejarle seguir, si tienes agua, dale agua, si tienes algún líquido, que, pues dale ese líquido, pero no dale eso. Entonces es la piedra que realiza todos los deseos, que nosotros le llamamos Norbu. De otro lado, hay un mala de cristal, que significa que no hay la más mínima impureza en su corazón. Decimos, este mala significa la continuidad. Que no se puede soltar a una persona, yo sé ahora Víctor cuenta conmigo, y Víctor dice, viene y yo digo, pues te necesito para que me des una consulta de psicología, que estoy muy mal. Hace años que estoy muy mal. Estoy terrible. Entonces me va diciendo esto, ¿no? Y hay un día que le doy una consulta de psicología, y después lo abandono. Y él se queda peor de lo que estaba. ¿Es cierto esto o no? Si nosotros damos alguna consulta a alguien y si no nos seguimos, las personas pueden quedar mucho peor, se pueden sentir más abandonadas. Imagina que se sienta abandonado, que nadie lo quiere y tal. Y si sale de una consulta y nunca más lo quiere ver, y dice, esta es la confirmación definitiva que tengo un problema cualquiera, que no, nadie me soporta, ¿no? Y entonces por eso existe la continuidad. Es necesario mantener. Imaginar que sacáis un niño de la calle. Sacáis el niño de la calle del Brasil y lo ponéis en un orfanato. Y como la ley dice que solo puede estar hasta los 16 años, tanto en Nepal como en Brasil, como puede ser, hasta los 16 años, después solo sigue, se está estudiando, si no está estudiando, no sigue, lo volvemos a poner de nuevo en la calle. Pero la gente de aquí no ve eso. La gente de aquí lo que ve es que tenemos un orfanato con niños, pero no sabe que después lo abandona. Cuando lo ponéis en la calle, ese niño tiene más posibilidades de no sobrevivir, con 16 años ya diréis, ya no es un niño, vale. Esa persona que lo ponéis en la calle tendrá menos posibilidades de sobrevivir que todos los otros. ¿Por qué? Porque los que se han quedado en la calle desde pequeñitos han aprendido a lidiar con esa situación. El otro lo habéis quitado, lo habéis protegido y de repente viene a las calles y tiene las uñas limpias y todos tienen las uñas sucias y dice, no me apetece comer esta comida que me da un poquito de asco. Dirá, y entonces ya no comerá, se sentirá mal y los otros lo apuntarán con el dedo, ya no tendrá amigos ni nada. Entonces por eso es necesario la continuidad. Y la flor. La flor significa que independientemente de dónde estemos, es una flor de loto. Independientemente de dónde estemos, porque las flores de loto, no sé si habéis visto alguna vez alguna, vosotros seguramente sí en este viaje, pero nacen muchas veces en pantanos, nacen en aguas muy turbias, muy turbias. Pero la flor de loto nunca llega a tocar el agua, nunca se ensucia. Es siempre. Entonces eso, el significado de eso es que independientemente de dónde estemos, no tenemos por qué crear pulsiones en nuestra mente, no tenemos por qué dejarnos llevar por las pulsiones en nuestra mente, pero podremos mantener siempre nuestra dignidad, ser siempre dignos, ser siempre amables con los demás. No es necesario irritarnos, no es necesario maltratar a las personas, que es eso que significa la gratitud, pero podemos mantener nuestra mente calma y tranquila y para eso vamos a hacer meditación. Te ha quedado grabado, ¿no? Hay que publicar eso. Yo paso la vida bromeando. Es porque la glándula pituitaria de aquellas personas que hacen meditación aumenta. Llega a ser del tamaño de un huevo de codorniz. Es verdad, es verdad. A mí se me está sorprendiendo, tengo este cabezón también. Exacto. No, hay varias cosas de la meditación. Hay una parte científica, si un día queréis que os explique, yo estuve explicando en esta. La parte científica es muy interesante. Se han hecho estudios que hablan sobre la materia gris, que os he hablado el otro día, ¿verdad que sí? La materia gris aumenta en las zonas del tálamo y del hipotálamo. ¿Vale? Que son las zonas de las emociones, la zona de la concentración, la zona de la memoria, la zona de la compasión, del amor, de la amistad y tal. Va aumentando en estas zonas la materia gris y va disminuyendo, ¿dónde? En las amígdalas cerebrales, que es ahí que se identifica que está la parte del estrés, la angustia y tal. Se encuentra en las amígdalas cerebrales. Y se han hecho estudios científicos, ha salido un reportaje hace poco tiempo en el ABC que habla exactamente sobre esto, hecho por una universidad, no por gente religiosa, New Age, ni unos meditadores que quieren mezclar la física cuántica con la meditación o la biología, pero por los mismísimos científicos. Y se hizo la experiencia con 16 personas que no sabían nada de meditación, uno se lo han puesto en un spa, más o menos, no sé bien, sí, pero vamos a decir para tener más gracia, lo han puesto en un spa tranquilos, relajados, con masajitos, y los otros los han puesto escuchando unas cintas de meditación, de cómo dominar la mente, esto que os voy a decir ahora. 8 semanas después, las mediciones, el cerebro había cambiado, el cerebro tenía una capacidad, llamamos la neuroplasticidad, ¿no? Y se va cambiando. Antiguamente se creía que el cerebro, como no tiene músculos, no se puede mover. Pero un día cuando me empezaba a ver el cerebro de los taxistas de Londres, he dicho, uy, esto es muy raro, tiene el tálamo, la noción del espacio mucho más desarrollado que las otras personas. Y se ha empezado a estudiar a partir de ahí, en Londres, porque en Londres se hacen unos estudios increíbles a los taxistas. Porque para ser taxista hay que estudiar mucho. No es cualquier tío que tiene que saber las calles. ¿Sabes de esto? Si mientras tú lo conoces, de verdad que dices que sí. Esto es muy famoso ahí. Para sacar el título de taxista es más difícil que de astrónomo y de físico cuántico, porque tienes que saber las calles todas que van hasta determinado punto y lo tienes que saber de memoria y decirlo así, rápido. Es así. Y entonces desarrollan en su cerebro la parte del tálamo, se desarrolla enormemente. Bueno, yo me enrollaría aquí el resto de la noche, pero vamos a hacer meditación, que os parece que habéis venido. Y ahora ya solo nos quedan 20 minutos. Así dolerá menos las piernas también. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y nos concentramos en la exhalación y su contagio. Siempre que la mente se desvía y va detrás de los pensamientos.
pensamientos discursivos, que son los conceptos, los preconceptos, se va detrás de los sonidos, que fuera, sin violencia, sin pensar que estamos pensando, la traemos de nuevo a ser nuestra exhalación. Hasta que solo encuentre la exhalación. Cuando la mente se va detrás de los pensamientos de movimiento, aquellos que tienen formas y colores, exactamente el mismo. Sin violencia la traemos hasta nuestra exhalación. Relajamos los músculos abdominales e intercostales de forma a no forzar ni la inhalación ni la exhalación. Thank you. sabéis que es en el gong, cada uno termina su contaje de 10 y dejamos de contar. Simplemente observamos la exhalación sin contar.
próxima vez que sonhe com, em uma exalação, nos concentrarmos em este ponto do lábio superior. Dejamos aí repousar a mente e não lhe permitimos nem que se mueva a ser nenhuma. Nos concentramos en los sonidos. Exhalamos e nos expressamos. Estou aqui expressando. Es moda. Habéis visto que con la exhalación muy bien, muy bien, mucho mejor. Tú también muy bien. ¿Ya habías hecho antes?
No.
¿No? Muy bien, muy bien. Había mucha dignidad en tu postura. Estaba muy bien. Bueno, pues entonces espero veros dentro de poco, muchos mañana, otros pasados, pero ya nos veremos. Gracias por venir. Chao. Oye, visítame. ¿Se ha de hombre? ¿Es igual de mía? Es panda pasada.